Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que pueda resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. ¿Cómo estáis, aprendedores? En el episodio de hoy rompemos la tónica de los anteriores del canal. Aprovechando que tiene un hueco y no está de viaje, conversamos en un bar del norte de Madrid con Alberto. Alberto es escolta de políticos y celebridades y nos va a contar su día a día, con especial énfasis en cómo gestionar el estrés y el miedo en situaciones límite. Reconocido profesional, con más de 25 años de trayectoria, ha trabajado como escolta privado con celebridades de la talla de Leonardo DiCaprio, Sharon Stone o Sylvester Stallone. Especialista en artes marciales, tiro y conducción evasiva, en la actualidad es escolta de políticos de ámbito nacional. Bueno, no me enrollo más y vamos a la entrevista. Espero que sea de vuestro agrado e interés. Bueno, Alberto, decía el TEDx Julio de la Iglesia que el miedo es de valientes. ¿Cómo se gestiona el miedo siendo escolta?
Pues se gestiona difícilmente. Muchas veces, porque pasa situaciones en las que una persona que no está acostumbrada a pasar miedo, como nosotros, entraría en pánico, se quedaría paralizada. Entonces, poco a poco, con la experiencia, sobre todo yo creo que es la experiencia, a base de cómo aprenden los peleones en la calle, a base de pelear, tú aprendes a gestionar el miedo igual. Pasas muchas situaciones complicadas. No digo que todo el mundo valga para hacerlo, pero yo creo que es más importante la experiencia que la forma de ser de cada uno. Ya. Entonces, bueno, yo creo que lo fundamental es haber pasado mucho miedo.
Haber pasado mucho miedo para trascender eso.
Una vez ya que entras en una situación en la que estás acostumbrado, obviamente la gestionas mucho mejor.
Ya. ¿Y qué es más importante? Me dices que es más importante la experiencia que el hecho de la persona. Y también la formación no tiene nada que ver absolutamente, ¿no?
Bueno, pero también si tienes mejor formación, tienes más seguridad en ti mismo, tienes más confianza y gestionas mucho mejor cualquier tipo de situación. Pero eso en mi trabajo, en cualquiera. La confianza en uno mismo es fundamental.
Y Alberto, en el mundo del guardaespaldas o escolta, el mundo de los guardaespaldas y de las escoltas, ¿es como se relatan las películas de Clint Eastwood o de Kevin Costner?
Nada. Clint Eastwood, no voy a hablar mal de él, pero Kevin Costner ha hecho mucho daño a nuestra profesión porque, bueno, es, en el fondo no deja de ser una película. Claro. Y es una película, además, que Kevin Costner, con todo lo que se ha hablado de esa película, tal y cual, comete todos los fallos que no se deben cometer en la profesión. Y bueno, al final no tiene nada que ver. Es un trabajo muy sacrificado, de muchísimas horas, de muchísima tensión muchas veces. Hay servicios distintos, servicios más relajados.
Claro.
Por ejemplo, el servicio de Kevin Costner, que yo, en la película me refiero, y yo he hecho unos cuantos, porque sin ir más lejos estuve con, he estado con Sharon Stone, he estado con Sylvester Stallone, con Leonardo DiCaprio. Temporadas cortas, cuando he venido a Madrid a hacer premieres de películas, y es muy distinto a estar con un político del Partido Popular en el País Vasco. Claro. O sea, es un trabajo más de, pues eso, de protegerle de los fans, de tal, que no quiere decir que no pueda tener un atentado contra su vida o contra su integridad física, pero es un trabajo, es totalmente distinto. No hay el riesgo, por ejemplo, de muchos trabajos, de muchos servicios de escolta que son bastante más complicados.
Ya. Y los malos son de otro tipo, ¿no?
Los malos, yo ahora mismo ni me acuerdo cómo era el malo de la película.
Bueno, el típico loco de este, ¿no? ¿Cómo decir?
Sí,
excéntrico, violento, no sé, como...
Bueno, locos hay en todos lados. Y tienes que estar al tanto de todo eso. Pero el loco no es un malo peligroso porque se le ve venir.
Ya.
Nosotros, a base de años de experiencia tal y de estudio, analizas el lenguaje no verbal, que es muy importante para nosotros, el lenguaje no verbal, y sabes cuando una persona está nerviosa porque está a punto de cometer, de hacer algo que no debe hacer. ¿no? De a lo mejor una agresión contra el protegido. Lo malo es cuando está planificado, cuando es una organización criminal y te han hecho una vigilancia y te han hecho un estudio de horarios de formas de comportamiento, de si la escolta está atenta, si no, del domicilio del protegido, de eso es lo más peligroso. Lo más peligroso porque tú vas siempre un paso por detrás. Ellos saben perfectamente cómo vas, lo que vas a hacer tú, y tú no sabes absolutamente nada. Hombre, ahí también hay un servicio de contravigilancia que se encarga de eso, precisamente. Pero claro, no todos los protegidos tienen contravigilancia. Entonces, muchas veces estás muy vendido si van a por ti de verdad. Eso se dice mucho. Dice, el día que quieran matar a tu protegido, lo van a matar sí o sí. A ver, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque si no, nosotros qué hacemos. Pero es verdad que con una planificación y un tal, bueno, y un lo tienes mucho más complicado.
¿Y qué mitos o falacias oyes hoy dentro de los medios respecto al mundo de los escoltas? Porque se oyen muchas cosas, ¿no?
Bueno, pues mira, hace poco hubo un intento, no se sabe bien, de secuestro, de robo de un coche con un compañero, que además le conozco personalmente. Y quedó al presidente de una compañía de seguridad. Y siempre ves las noticias y dices, no, pues es que, bueno, claro, a pesar de que el escolta no tenía preparación policial. Y yo digo, bueno, es que los escoltas privados solo somos escoltas. Y todo nuestro aprendizaje va en función de la escolta. Un policía abarca un abanico muy grande. Es decir, yo no sabría a lo mejor qué hacer en un atraco, sé disparar. Pero yo no sé negociar con un policía que está preparado para eso, sí. Yo a lo mejor soy peor con policía engrilletando, soy tal, pero lo mío... Soy, ¿por qué? Porque estoy siempre con el chip puesto. La policía abarca más campos que nosotros, nosotros abarcamos un campo específico. Entonces oyes a periodistas decir ciertas sandeces, ¿no? Como toda la sube privada es como... Algunas veces parece que somos lo peor del mundo mundial, pero luego en el fondo estamos formados... En el caso de los escoltas, sobre todo, estamos formados específicamente en la escolta. Yo 25 años, bueno, 27, concretamente formado. O sea, siempre formándome para la escolta, en cursos de conducción evasiva, en tiro, en defensa personal, bueno, de la defensa personal policial, a mí tampoco me convence mucho. Yo he estado 12 años en Krav Maga y me ha valido bastante más que...
El Krav Maga es la, ¿no? el arte marcial.
Sí, es un arte marcial. Bueno, hace poco que es arte marcial, antes no era, porque como dejan morder, escupir, hacer de todo, pues no querían... De hecho, hay gente que no lo cataloga como un arte marcial. Pero digamos que es un arte marcial israelí que coge técnicas, las que él considera que son las mejores, para desempeñar, pues... artes marciales, o sea, coge partes de todas las artes marciales, las que considera mejores, más efectivas, golpes naturales, la defensa personal más directa, para defenderte en la calle. Entonces, lo que contaba que nosotros también estamos sujetos a la proporcionalidad y claro, tienes que tener cuidado cuando reduces a una persona tal, de no equivocarte. Porque si te equivocas y tú crees que hay una agresión y te pasas de frenada, pues eres tú el que vas al juzgado y eres tú el que vas para adentro.
Sí, como que decimos. Claro, en ese sentido no tienes la seguridad jurídica, se diría, ¿no? De un policía, ¿no? O de un...
No, bueno, la seguridad jurídica... A ver, yo tengo la seguridad jurídica de un ciudadano, yo depende...
De tu empresa, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que aunque nosotros tengamos carácter de agente de autoridad según con qué protegido estemos o colaborando con quién... el Ministerio de Interior de nosotros se desentiende. Como no tengamos el amparo de la empresa, pues lo tenemos más complicado. Un policía siempre va a ser responsabilidad del Estado y una escolta privada no.
Oye, ¿y qué diferencia hay entre un vigilante de seguridad y una escolta?
Un vigilante de seguridad, ya me extraña que conozcas, que digas vigilante de seguridad, no vigilante jurado, que es como dice todo el mundo todavía. Pero ciertamente el título, el TIP, es vigilante de seguridad. El vigilante de seguridad es una especialidad de la seguridad privada y escolta es otra. Ahora ya están reconocidos como categorías distintas. Pero vamos, hace relativamente poco. Y bueno, el vigilante de seguridad lo que va es de uniforme. En vez de llevar una 9 milímetros, lleva un revólver, lleva su placa, su, sí, digamos que, sí, bueno, lo que llaman policía secreta, vale, sería un escolta, y un, vale, vale, y un policía uniformado pues sería un vigilante, sí, de seguridad.
Vale, vale, sería la misma diferencia, ¿no? Vale, oye, y Alberto, ¿qué hizo posible que te dedicaras a esta profesión tan, ¿no? Tan específica, ¿no? Porque dedicarse a esto, entiendo que pues no vienes de familia de este mundillo, ¿no?
No,
con
yo
lo cual,
cuando estuve en el ejército,
¿sí?
Entré allí con 18 años.
Sí.
No sé, era 17, 18 años recién cumplidos. Bueno, y me tocó hacer la escolta al teniente coronel de la base. Yo estuve estuve en las FAMET, en las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Y el máximo mando de la base era un teniente coronel, y como yo he sido siempre un tío bastante grande, alto, sí, y me dijo, ah, pues mira, oye, tú me vienes bien de... Y empecé de escolta con él, estuve un año y pico que estuve en el ejército haciendo el servicio militar, vamos, como todo el mundo.
Sí.
Y de ahí ya, pues, pasé unos años haciendo trabajos de seguridad, pero en conciertos, en salas de fiesta, discotecas,
ya,
tal...
Ya.
Y luego ya pues entré en una empresa de seguridad.
Sí.
Y en 2 años empecé a trabajar de escolta.
Ya. Uh-huh. Ya. ¿Y qué, o sea, cómo se prepara uno para ser un guardaespaldas o un escolta, perdón?
Pues se prepara haciendo muchos cursos.
Sí.
Y gastándote dinero en tu formación, que en el fondo se gasta. Yo lo gasto gustosamente porque, sí, en el fondo va en beneficio de mantenerme vivo, de mi integridad física. Pero si tienes la suerte, yo he tenido la suerte de tener clientes, bancos, empresas que se gastan dinero en sus escoltas porque les viene bien, claro, tener una persona formada. Entonces yo he estado muchos años en bancos y en empresas donde te forman muy bien, te dan cursos de conducción, te dan cursos de lo que pidas, claro, de lo que sea. Luego he trabajado para partidos políticos, para los 3 primeros partidos políticos que hay ahora en el Congreso,
sí,
y los partidos ya son más austeros,
claro,
en cuanto a gastarse dinero en la formación, porque yo, sí, es normal, el cliente viene, contrata a una persona, ya, la paga y ya tiene que venir formado. Y luego las empresas no hacen prácticamente nada, ninguna. Yo estoy en la número 1 nacional, con diferencia, y te forman lo justo. Bueno, sí, ya, otro día me vino que podía hacer un curso de radioscopia aeroportuaria.
Sí.
Entonces, a mí un curso que me viene muy bien un día para detectar un paquete tal y cual, pero para eso están los TEDx,
claro,
bueno, lo al principio,
claro.
O para eso están los compañeros que están en el aeropuerto de Barajas.
Claro.
También me viene de gestión de las emociones, gestión de tal, del miedo, el estrés, claro, pues eso ya lo tengo yo. Podría dar los cursos yo.
Efectivamente, pues eso es una habilidad más que un curso, ¿no? Es complicado.
Y bueno, no está, las empresas están a otro. Bueno, el fondo es una empresa.
Ya.
La empresa está para ganar dinero, tal, que debe formar a la gente, obviamente, pero bueno, si hay otros que lo pueden hacer por ti, ¿para qué te vas a gastar tú?
Claro. Ya, te entiendo ya. Oye, ¿qué es más difícil, proteger a alguien de un ataque terrorista, de la delincuencia organizada o de un político que sea atacado en un mitin?
Uf. Hombre, a ver, si un político es atacado en un mitin y no lo detecta algún segundo círculo,
sí,
es complicado. Tienes que estar mirando de qué entras, tal. A ver, nosotros a los mítines políticos llegamos, digamos que como el toro a Puerta Gallola, ¿no? Como
sí,
el torero a Puerta Gallola.
Sí, sí.
Pero ahí hay un trabajo que se hace antes,
sí,
que es el verdaderamente importante. Nosotros lo que podemos hacer es rodear al protegido e intentar ponernos delante si hay una situación de riesgo, pero si no está bien hecho el trabajo anterior, vas un poquito...
Ya.
A veces, luego un ataque terrorista, pues si te han logrado colocar una bomba o te han logrado lograr
ya,
cualquier, es muy difícil
ya.
Eso tiene que tratar la contravigilancia.
Ya, claro.
Y si no, poco puedes hacer. Si vienen con armas, pues te puedes defender con la tuya, pero no hay ningún escolta que lleve, a lo mejor el presidente del gobierno,
claro,
lleva sus fusiles, pero nosotros llevamos una 9 milímetros. Si te viene un integrista con un 1,47, pues me dirás tú qué haces con una 9 milímetros. Ya. Algo puedes hacer siempre, ya. Pero ya te digo, el tema de la protección y tal, hay que tener los deberes hechos. Claro. Si no tienes los deberes hechos, lo tienes muy complicado. Muy jodido. Ya. Y ahora mismo no me acuerdo cuál es el tercer ejemplo.
Sí, te decía lo de delincuencia organizada. Decía, un ataque terrorista de delincuencia organizada o de un político que se ha atacado en un mitin.
Bueno, pues yo casi preferiría delincuencia organizada porque sí, porque a lo mejor pueden ser más previsibles. ¿No? A lo mejor hay un momento en el que, pues el otro día lo que te contaba de la presidenta de Eulen. Es delincuente, es una banda, está claro, van en dos coches, son cuatro personas, llevan armas, delincuencia organizada, pero no saben que van a dar con una escolta. Claro. Entonces el escolta, mi compañero saca el arma, dispara, hace una maniobra evasiva con el coche, tal, y entonces los tíos dicen, joder, claro, muy bien, no se habían preparado el tema. Ya. Y es una banda organizada, está claro.
Claro, ya te entiendo ya. Oye, ¿y hay una diferencia entre un escolta español o anglosajón, por ejemplo?
Bueno, a ver, el tema de las... Ellos, yo no sé exactamente en Inglaterra, por ejemplo, que en Gran Bretaña no lo sé cómo va. Yo sé que en Francia, en Alemania, sí, los escoltas privados llevan títulos... O sea, el título, quiero decir, son autónomos. Ajá. Ellos tienen su arma, ellos tienen su tip, ellos van a una comisaría de policía, ponen el tip a disposición de la policía, sí, y no depende de empresas de seguridad, lo cual a nosotros nos vendría muy bien. Porque, pues, hombre, seguramente ganaríamos más dinero, claro, y además tendrías más libertad, ¿no? Para elegir, para rechazar un trabajo, ¿no?
Claro. O sea, como profesionales liberales, ¿no? O sea, como,
exactamente. Claro. Aquí no, aquí tienes que estar en una empresa de seguridad, que más que nada es por la responsabilidad civil que tiene el trabajo, ¿no? Claro. Es decir, la empresa ahí sí, la empresa tiene un seguro de responsabilidad civil enorme, porque tú en un momento dado, oye, tú es una persona que llevas un arma. Claro. En cualquier momento puedes pegar hay un tiroteo, matas a una persona que no tiene nada que ver o... No sé, no hace falta que le mates, que le pegues un tiro a alguien que no tenga nada que ver.
Ya,
hay que indemnizar a esa persona, sí, hay que indemnizar a la familia, hay que tener un seguro de responsabilidad civil grande. Ya. Y por eso tampoco nos dan el carácter de agente de la autoridad, porque el Ministerio del Interior no se quiere hacer responsable de eso.
Ah, claro, ya te entiendo ya. ¿Y qué te iba a decir yo? Y... ¿Son más cualificados que los españoles o no? ¿O piensas que nosotros estamos a la altura, escala europea, como dirían?
Bueno, yo es que no he coincidido con... Ya. De Europa no. Yo he conocido a los que te he contado, los actores,
sí,
que vienen de Hollywood, que vienen para productoras, sí, y tal, que es los que nos contaron a nosotros, las productoras.
Claro.
Vienen con un jefe de seguridad.
Sí.
Y... Yo no he notado diferencia, no he visto ningún... No estaba Clint Eastwood ahí... Llevando la seguridad.
Ya. Oye, y... Por ejemplo, los guardaespaldas más cualificados de España... Podrías decir... O los escoltas, perdón. Más cualificados de España, podríamos decir que son del presidente del gobierno, ¿o no?
Bueno, los del presidente del gobierno... Yo... no estoy seguro. Yo creo que el presidente del gobierno... Depende de las salidas que hay, lleva... policías del GEO. Del Grupo Especial de Operaciones, algunos, no todos. Me parece que la cápsula que lleva el presidente hay del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, del GOE, que también son, digamos que tiene una cualificación superior, ¿no?, a un policía medio. Pero tampoco te lo puedo garantizar. Obviamente yo no me voy a comparar con un GEO, ni me voy a comparar con un GOE. Pero...
O sea, un SIL americano sería una especie de GEO.
Sí, bueno, lo que pasa es que no son militares, sabes que son policías.
Ajá.
Pero claro, sería un equivalente, sería la élite, ¿no?
La élite,
la policía.
Ya.
Creo que lo que te iba es de lo de la pregunta de antes, viene relacionada con el GEO.
Sí.
Si tú me dices cuál es el mejor, el GEO alemán o el GEO español, pues nosotros aquí en España hemos tenido una experiencia terrorista tremenda. Claro. Entonces, claro, yo he estado en el País Vasco, yo no he estado destinado en el País Vasco, pero he pasado temporadas grandes en el País Vasco con protegidos.
Sí.
Y tú, las situaciones que tienes allí, yo he ido a ayuntamientos de alcaldes de Ribatasuna y ahí estaba la policía municipal para protegerte. Los policías se les presupone que son profesionales tal y cual, pero también dependen de la persona. Entonces, claro, un policía municipal que depende de un alcalde de Ribatasuna cómo te fías tú de esa persona, cómo proteges. Esas situaciones aquí en España se han dado.
Claro.
Se han dado muchísimas, en el, sobre todo en los años del plomo. Se daban constantemente. Yo no sé si los alemanes habrán tenido que pasarlas, claro, como nosotros las tuvimos que pasar en los 90.
Ya te entiendo, ya.
Oye, ¿y podrías decir que esas son las situaciones que a ti te han motivado siempre a trabajar en lo que trabajas, ¿no?
Bueno, yo... Es verdad que hay gente que necesita la adrenalina.
Sí.
Y yo soy una... Yo siempre soy una persona, a pesar de que tengo ya más de 50 años.
Sí.
Pero siempre necesitas un poquito de tal. También lo he hecho, oye, porque también hay que... Es un trabajo muy gratificante en cuanto que haces... Yo creo que haces un servicio a tu país.
Ya.
También proteges a, proteges a personas que tú crees que son importantes.
Claro.
Entonces hay veces que yo ahora estoy en un servicio en el que gano menos dinero, pero creo que soy más necesario. O sea, creo que hago más servicio que a lo mejor en otro que estuviese con un banquero. Que ganaría más dinero, pero es pero una persona que yo creo que no necesita tanto mi profesión, o sea, mi capacidad profesional, vamos, como la persona que estoy ahora, por ejemplo.
Claro.
Oye, y dime quién te ha inspirado y por qué. ¿Te ha inspirado a dedicarte a lo que te dedicas?
No me inspiró. No me
¿Nadie en concreto?
No. ¿No? No. Si quieres que te voy a decir Kevin Costner, no.
No sé, Clint Eastwood.
No, porque luego en este mundo, bueno, me inspiran, mira, mis compañeros,
claro,
en el día a día, pues te inspiran.
Sí.
No, pero no, ya. No tengo. Llevo tantos años de esto que ya no.
Y oye, ¿y cómo te ayudó un fracaso, lo que parece un fracaso, a triunfar después? Algo que fue algo muy negativo, pero que luego para ti ha sido un aprendizaje tan alucinante que te ha hecho ser mucho mejor profesional.
No sé decirte.
Ya.
No sabría decirte ahora.
Cuando estás bloqueado, agobiado, ¿qué haces? ¿Qué preguntas te planteas? Cuando estás bloqueado me refiero, o sea, estás en una situación extrema de mucho estrés en una acción de una escolta.
Bueno,
en vez de estar bloqueado, ¿qué haces para desbloquearte?
Es que no, si estás bloqueado ya estás haciendo algo mal.
Ya
no tienes los deberes hechos, ya no estás. Tú tienes que ir cuando vas a, por ejemplo, mítines complicados, situaciones peligrosas. Bueno, incluso en el día a día tienes que tener, nadie está concentrado 24 horas al día, obviamente, ni 12, ni 8. Pero hay momentos en los que cuando el protegido sale, tú tienes que estar concentrado 100%, todo lo que puedas, todo lo que dé el. Estar concentrado, tener todo controlado, tener tal. Esa misma concentración no te deja que otros sentimientos, ¿no? que tu miedo aflore, que es decir, tú estás concentrado, yo tengo que proteger a esta persona, tengo que tal, tengo que cual, estoy mirando a los malos, estoy. Que te lancen piedras, que te lancen. No sé. Entonces, esa misma concentración tienes
que evita todos los esos
te evita que te salgan que te afloren, ¿no? Los sentimientos de miedo, de inseguridad, de
ya.
Entonces yo creo que es eso básicamente. Luego ya cada uno tiene sus truquitos para concentrarse y para
ya. Pero hay un proceso como de previo para prepararse a estas situaciones, ¿entiendes?
Sí, pero bueno, no,
pero me refiero más desde el punto de vista personal, ¿eh? Más que desde el punto de vista estratégico o de seguridad, que digas, oye, tú ponte en esa esquina, el otro en esa esquina, no, me refiero a que tú como dices, oye, tengo ahora mismo esta tarde un evento muy muy relevante y va a estar en peligro mi defendido, ¿sabes?
Bueno,
hay una preparación, ¿eh?
Yo no, yo desde luego no lo hago, yo entro en modo concentración,
sí,
y ya
está.
No, te vas concentrando, vas tal, no, a ver, evitas estar de cachondeo, ¿no?
Pues
con tus compañeros, 15 minutos antes del meeting, centrar, te reúnes con ellos, venga, te das ánimos,
sí,
tal.
Sí,
porque
sí.
Hay veces que, oye, que hay situaciones muy,
claro,
muy jorobadas, pero no, sin embargo, sí tengo técnicas para el aburrimiento. Es decir, en un acto, en un acto en el que estás controlando un escenario y tú tienes que estar controlando a la gente y tal,
claro,
es muy fácil distraerte porque es un rollo patatero.
Claro.
Entonces, pues te pones a contar
personas.
Sí, te pones a contar personas o te pones ahí. Yo hago unas cosas que no te voy a decir ahora porque son no las quiero hacer públicas.
Sí, ok.
Pero cada uno puede tener su manual.
Efectivamente.
Te pongo un ejemplo. Una persona dice, voy a ver cuántas mujeres hay en la primera fila, cuántos hombres hay en la segunda, y para recortarte el público, para mantenerte, porque si no entras en... te aletargas y al final pasa cualquier cosa y tú no estás en disposición de actuar en el segundo o medio segundo que tienes que actuar.
O sea, es que es curioso porque en una situación de estrés puedes aletargarte, ¿no?
Sí,
que se supone que es una situación de estrés.
No, pero vamos a ver, si es una situación de estrés, pero si tú ya lo has normalizado, es decir, si tú eres escolta de un político, vas a una campaña electoral, cuando llevas el segundo mitin en el día y al día siguiente tienes otro por la mañana, y el tercer mitin ya para ti no es una situación de estrés, ya es una situación de normalidad.
Claro.
Y entonces es cuando viene lo peligroso, entonces cuando tú puedes... Puedes bajar la defensa, puedes bajar la concentración y ya te distraes con una mosca que pase por allí o tal. Entonces tienes que hacer estos juegos de concentración que viene muy bien porque tú estás controlando el entorno y estás con el cerebro activo para actuar. Eso es lo que hago yo.
Sí, te entiendo. Que cada uno tiene... Claro, que es un poco la pregunta que te decía, ¿qué preparación psicológica desarrollas para poder estar preparado en un momento límite? ¿Sabes? Que es un poco esto que me estás diciendo ahora.
Sí, exacto.
Que me decía concentración absoluta y, ¿no? Que es claro. ¿Y los trucos para gestionar el estrés? O sea, esos trucos que no me quieres contar. y gestionar el miedo en un día. O sea, alguien que, por ejemplo, que se dedica, que tuviera una situación, o sea, no sé, vamos a poner un ejecutivo de una empresa, ¿vale? Y tiene un momento de miedo porque, bueno, pues yo qué sé, tiene que presentar los números del año y los números son muy buenos y le pueden crujir, ¿vale? Es una situación de estrés y de miedo,
sí,
¿no?
Sí, supongo.
O sea, ¿cómo podríamos adaptar lo que tú haces a este tipo de gente?
Pues sí, yo creo que un poco de meditación.
Sí.
El 478 famoso de los Navy Seals, ¿no? La respiración es...
Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué es el 478?
Es, pues, tomas aire durante 4 segundos, lo aguantas durante 7 y lo expulsas durante 8.
Okay.
Eso está comprobado que baja las pulsaciones.
Ajá, ya.
Entonces, yo no sé si es 478 en realidad, yo creo que sí es que... Pero vamos, yo no, tampoco cuento los segundos.
Pero está claro que es un ejercicio de respiración.
Sí, tú bajas tus pulsaciones, te relajas, pero claro, ya depende cómo sean las cuentas del empresario, ¿sabes? Si son muy malas, a lo mejor no le vale.
Ya. ¿Y algún otro truco de los SEALs que sepas?
No, la verdad es que tampoco es... Mi trabajo tampoco es para... Para que yo me haya apoyado mucho los Navy Seals ni tal. Me imagino que aquí un geo sí te podría asesorar mejor que yo, que ellos tendrán situaciones muy...
No pasa que los geos no hacen entrevistas, ¿no? Yo creo.
Bueno, oye, hace poco han hecho un documental en...
Sí, el de Amazon.
No sé si en Amazon o en Netflix, no sé, pero un documental que se ha hecho muy famoso, además.
¿Sapo o algo así puede ser? ¿Sapo? ¿Algo así se llama? No lo sé.
Se llama Geo, claramente. Geo.
Ah, no, Geo, es verdad.
O sea, un inspector.
Tienes razón, que digo.
Un tal Pelayo, que se ha hecho muy famoso.
Sí.
O sea que.
A eso me refería, no se he mezclado ahí. Ya. Oye, ¿y qué te hubieran gustado, que te hubieran recomendado cuando empezaste como escolta?
Pues. Que no me metiese a trabajar de escolta, a lo mejor. Métete en otro sitio.
Ya.
Puede ser, nada, pero bueno, no. No, la verdad es que si es que cuando más aprende uno es cuando llegas ciego a las cosas y empiezas a llevarte leches por todos lados y aprendes de verdad, ya sientas tu estructura profesional y ya de ahí vas subiendo y vas, es cuando más aprendes y cuando más fortalecido sale uno.
Ya.
Los consejos están muy bien, ¿no? Pero tampoco hay un consejo que me hubiese salvado de nada.
Es decir, bueno, el consejo puede ser, oye, concéntrate en lo que hagas y que sea lo que sea, lo que salga, inténtale sacar el máximo rendimiento, ¿no?
Yo los primeros cursos de escolta que hice, que esos sí los hice con mi empresa, nuestro jefe era un geo, que era un sargento del geo, que antes estaba los rangos de la Policía Nacional eran militares, y este era sargento del geo, y nos decía, atención... Y discreción. O sea, ser muy discretos y estar muy atentos. Porque claro, tú en el fondo tú vas con una persona que... que tiene su familia, tiene sus bullas con su mujer, con la hija que se echa novio, ese cabrón, que no sé qué, que, claro, que luego viene la madre, que luego, y tú tienes, y tú eso lo tienes que obviar. O sea, tú tienes que ir, tienes que estar en el tema de la protección. Entonces, claro, tú no puedes ir contando chismes. Y joder, vaya, ¿sabes? No, no puede, o sea, tienes que respetar la vida, que bastante jodido es ir con un tío armado,
claro,
a tu lado todo el puñetero día, como para que encima tengas que estar escondiendo tu vida privada. Entonces, eso sí, eso lo que más, el mejor consejo que me dieron, es verdad, me dijeron discreción y atención, o atención y discreción, casi la misma medida.
¿Y alguien que tiene 20 años y quiere hacerse la ruta que tú has hecho, qué no le recomendarías?
¿Qué no le recomendaría? ¿Qué no le recomendaría? No, es que no creo que le deba decir a nadie.
Ya.
No hagas esto, no.
Bueno, te diría, oye, pues igual me hubiera formado en tal escuela, o yo qué sé, ¿sabes? Mira la referencia de esta gente, yo qué sé. No te sé.
No, hombre, si me dices que no le recomendaría, no sé qué decirte.
No,
le podría recomendar muchas cosas.
Ya.
O sea, quiero decir, le recomendaría que se prepare. Eso, que se prepare en tiro, que se prepare en artes marciales, que se prepare en conducción, sobre todo.
Vale. O sea, tiro, conducción y.
Y artes marciales y defensa personal. Y la conducción, sobre todo. La condición, sobre todo, porque a lo mejor por tejidos que han muerto por un enfrentamiento armado hay, a pesar de tal y tal, pues a lo mejor hay 10. Porque tú le hayas hecho una llave acojonante de jiu-jitsu a uno y tal y cual, y te haya salido mal, y te, pues hay 4 o 5, pero muertos en accidente de tráfico. Nosotros además vamos con los coches muchas veces a velocidades, no te digo ilegales, pero hay veces que inadecuadas, ¿no? Y tienes que tener una preparación de conducción muy buena. Y luego te puedes salvar la vida también a la hora de, oye, un atentado, de poder escapar de...
Y es que es lo que te iba a decir, es que realmente lo que en el fondo lo que hace muchas veces es escapar, ¿no? En el fondo,
sí,
es escapar,
bueno,
del peligro, ¿no?
Exactamente, tú lo que tienes que hacer es coger,
no, a tu... No te sientas tanto al miedo como que detectas el miedo y te escapas del miedo, ¿no? O de la amenaza, perdón.
No, no, claro, no. Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es proteger. Nosotros protegemos. Y tú, la mejor forma de proteger a una persona es cogerla, meterla en una zona de seguridad y llevártela de la zona de riesgo y llevarla a una zona de seguridad.
Sí.
Entonces, ese es nuestro trabajo.
Y una cosa, Alberto, ¿cuál ha sido, pues, en ese sentido, la mejor inversión en... Me refiero a inversión tanto en energía, por ejemplo, en tiempo, en dinero que has hecho en tu vida profesional? Es decir, ¿formarte? ¿O qué?
Sí, la formación, ¿sí? Sin duda.
Y formarte siempre en la conducción, en este caso, ¿no? ¿O no?
No, bueno, sería, yo me he formado las tres cosas, pero me he formado más en conducción que en el resto. Me he formado más en conducción que en el resto. Y en artes marciales la verdad es que llevo mucho tiempo, pero también me gustaba, ¿eh? O sea, que quiero decir que no es que yo diga, no, es que yo me he gastado tanto en...
Sí, que me gusta lo que hacías.
Sí, me gustaba.
Que lo hubieras hecho aunque no hubieras sido escolta, ¿no?
Exactamente, seguramente. A lo mejor no lo hubiese hecho tantos años.
Ya.
Pero lo hubiese hecho igual.
Oye, ¿y en estos últimos años qué has aprendido mejor a decir que no? Me refiero a distracciones, me refiero a, yo qué sé, evitar reuniones. En este caso, en las empresas hay muchas reuniones. Pues en tu caso, pues entiendo que será a no distraerte, ¿no? O no sé, te pregunto.
No sé, yo a mí es que las reuniones... a mí cuando me llaman de mi empresa para una reunión, ya me pongo en guardia, porque nosotros estamos totalmente parte de la empresa. Nosotros somos trabajadores como muy externos, que luego dependemos. Entonces a mí cuando me llaman de mi empresa es por algo malo.
Claro.
Es por un problema o tal, pero bueno, yo también utilizo el 478 y ya voy a la reunión más calmado.
Vale.
Dejo la pistola en el armero, por si acaso.
Ya. Oye, y a efectos, hemos hablado de miedo, estrés, ansiedad. ¿Qué es lo que, o sea, es decir, tú has gestionado esas tres cosas mucho mejor desde que te dedicas a esto? O sea, quiero decir, que esa experiencia ha dado que puedas gestionar estas tres cosas mejor.
Sí, hombre, obviamente.
Sin lugar a dudas.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, yo no gestiono el miedo ahora igual que lo gestionaba con 27, 26 años cuando empecé a trabajar de escolta.
Eso en tu vida privada lo has, ¿no? Te lo has incorporado, por decirlo así, ¿no?
Sí, bueno, lo incorporo a esas situaciones. No, o sea, mi vida privada es totalmente distinto. Yo, por ejemplo, con cosas de mi mujer, pierdo los estribos, a lo mejor, como tú, como cualquiera. Y en el trabajo no lo hago. Es decir, tú estás, cuando estás relajado, es por eso, es la relajación, no estás concentrado. Claro, si yo tuviese que estar concentrado cada vez que estoy con mi mujer, para no cabrearme o para no tal, pues entonces no, no es una persona normal. No es lo mismo. El miedo sí, porque yo en el momento, yo voy con mi mujer y mi hijo y hay una amenaza en la calle, yo en ese momento me pongo en modo protección, en modo profesional, en modo escolta, y actuaría exactamente igual.
Sí, ¿no? Es como un chip, ¿no? Que
se te cambia. Es como saber cambiar de chip. Exactamente.
O sea, que conciliar la vida. Porque entiendo que vosotros, claro, estés expuestos a unos horarios, a unas. ¿No? A unas programaciones, a unos. O sea, completamente. ¿Cómo concilias eso? O sea, es difícil, ¿no? Conciliar tu
vida. Bueno, depende. Claro, depende del servicio en el que estés, el número de escoltas que haya. Eso es importante, que tengas por lo menos algunos días libres al mes, etc. Pero luego, dentro de esos días que trabajas, no sabes cuándo empiezas ni sabes cuándo acabas. Hay días que estás esperando en tu casa y al final el protegido no sale. Y cuando te avisan, pues... Pero bueno, ahí tienes que estar preparado con el teléfono, con tal. Y luego hay otros días que a lo mejor sale el protegido a las 7 de la mañana y llegas a las 3 de la mañana a casa. Es que no lo sabes, no sabes nunca.
Pues muy bien, Alberto. Oye, pues... he aprendido mucho en esta entrevista que hemos hecho. Quería preguntarte, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado en este podcast? ¿Te gustaría escuchar a un SIL, por ejemplo, o escuchar a alguien en concreto?
Sí, un SIL igual lo tienes complicado.
Sí, ¿no?
Pero a lo mejor un GEO...
¿Un GEO podría estar bien?
Sí.
¿Y tú sabes de alguien concreto que podría ser bueno para este podcast o no? ¿Y que podría estar abierto a hacer una entrevista?
Bueno, podría tantear. Podría tantear, podría tantear uno. Pero vamos, tampoco te prometo nada.
Vale, ¿hay algo más que quieras añadir o tratar o que quieras, ¿no? Que nos hayamos dejado en el tintero sobre el mundo de los escoltas, su vida, la gestión del miedo, etcétera, etcétera?
No. No, la verdad es que no, la verdad es que no, porque ya lo que me queda es hacer reivindicaciones laborales, creo.
Oye, ¿hay algún recurso online o algo para alguien que quiera aprender este tipo de profesión y tal que pueda ser útil para ellos? ¿Que tú conozcas algún recurso online?
Bueno, no, yo creo que no es fácil. Porque, o sea, hay manuales de tal, pero no es fácil porque, si también tampoco es bueno exponer a los malos la información que tienes tú. Y si los malos saben cómo trabajas, cómo que luego hay cosas que no están escritas y que todos los que trabajamos sabemos.
Sí, claro, que para eso te debes ir a formar a un sitio concreto que hace esto, ¿no? O sea, hay una formación de escoltas como tal.
Hay una formación de escoltas para que tú cojas el o tengas el tip en Policía Nacional y empieces a trabajar. Luego, la mayoría de las cosas se cogen en cursos de reciclaje, que son muy concretos. Tú puedes tener un curso de terrorismo yihadista. Y puedes tener uno, lo que te contaba, de radioscopio aeroportuaria, de defensa personal, de tiro, tal. O sea, yo creo que aquí es más importante el reciclaje continuo, que no, o sea, un escolta no sale formado como de la universidad. Un médico que dice, bueno, ya.
Es una formación continua, quiere decir. Constante en el tiempo.
O sea, no es nadie, un tío que empieza a trabajar de escolta, aunque tenga el tip, no tiene ni puñetera idea de lo que es esto. Tiene que empezar a currar y a darse cuenta de entrar en cápsulas grandes, que haya varios miembros que le vayan aprendiendo. O sea, que le vayan enseñando, porque si no, no.
Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti.
Y nada, oye, un placer y nada, espero vernos pronto, ¿vale?
Igualmente.
Gracias.
Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.